por detrás y Denis Foggia lo suyo en la primera plaza. Quedan las 7 vueltas como el número 7 que lleva en el frontal Denis Foggia.
Son las 11:30, las 10:30 si nos escuchas desde Canarias. En este momento debería de arrancar este tramo matinal de marcador, pero estamos desde las 11 contándote en directo el desarrollo de la carrera de Moto3 en este Gran Premio de Emilia-Romagna. Es el antepenúltimo del Campeonato del Mundo. Quedan todavía 7 vueltas para llegar al final, con Pedro Acosta en la sexta posición, el líder del Mundial, sufriendo ahora porque Denis Foggia marcha liderando la carrera, es el gran rival, hay 30 puntos entre ellos en el Campeonato del Mundo, una parada y te contamos el desenlace de esta carrera, la primera de las tres de este Gran Premio.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula en securitasdirect.es.
Entrando en la parte decisiva de la carrera, sigue comandando el Gran Premio Denis Foggia, pendientes de Pedro Acosta, no se puede caer y empiezan a llegar los accidentes, Poveda.
Sí señor, como el de Izan Guevara, que se acaba de ir al suelo, estaba ahí en esa segunda posición persiguiendo a Denis Foggia, con Darren Binder también en el grupo perseguidor, se ha ido al suelo, uno menos, Pedro Acosta avanza hasta la quinta plaza. Estos son buenas noticias para los intereses del murciano, que podía haber sido campeón del mundo en esta carrera. No lo va a ser porque su máximo perseguidor está liderando. Nuevo paso por línea de meta. Quedan 6, quedan 5 para el final. Ahora que acaban de cruzar la línea de meta, viene el adelantamiento ahora de Pedro Acosta al final de la recta de meta. Stefano Nepa se coloca en la cuarta plaza. Vamos a ver si ha cambiado el chip mental para decir: tengo que llegar al grupo perseguidor. Ahora Darren Binder es tercero, sigue liderando Denis Foggia. Y no hemos comentado, José Manuel Martín, la historia, porque Darren Binder puede celebrar este podium de hoy sabiendo que el año que viene, ojo a lo que voy a decir, está en MotoGP directamente, sin pasar por Moto2.
No sé, para mí es un poco extraño, la verdad. Supongo que habrá condicionantes o razones de varios tipos, pero no me parece un piloto que nos haya deslumbrado ni por su talento, que seguro que lo tiene, ni por su regularidad. No sé, a veces son elecciones que se hacen, ¿no? Es lo mismo que le pasó a Jack Miller cuando estaba en Moto3 y de repente pues lo subieron a MotoGP con un contrato larguísimo que al final pues no le sirvió para lo que se supone que se buscaba, ¿no? Y es que fuera un campeón del mundo pronto en MotoGP. Así que yo prefiero lo de ir dando pasos, lo de saltar de escalón a escalón, a no ser que seas algo deslumbrante, ¿no? Entendería más que se llevaran a Pedro Acosta a MotoGP a que se lleven a Binder, pero claro, luego entran ahí también patrocinadores, razones económicas, mercados que tú quieres abrir. Y bueno, pues no sé, un poco extraño la verdad.
A ver, está muy claro, y es que, vamos, está muy claro para mí, que igual luego yo también me equivoco, pero es que claro, Darren Binder es el único que le quedaba a Petronas de su estructura inicial, porque es que se queda sin absolutamente nadie para la próxima temporada, con la marcha de Valentino Rossi, con la marcha también a Yamaha lo diré. De ayúdame, José,
sí,
Manuel.
Sí, sí.
Ay. Me he perdido.
Bueno, de su equipo, de su estructura oficial ahora mismo se quedan sin nadie. O sea, han ido probando equipos, han ido probando pilotos, han ido llamando a puertas y nadie, claro, les ha contestado.
Estás diciendo que es una especie como de, pues de parche, ¿no? De
que claro, es lo último que les queda, ¿no? No les queda otra cosa, desde mi punto de vista, que igual estoy equivocado, pero yo creo que es así.
Tira de cantera, ¿no?
Claro, no les queda otra que tirar del último piloto que queda en su estructura para, ajá, decir, bueno, pues seguimos adelante con este aunque esté en Moto3, porque es que además el palmarés no le acompaña. Es que tiene 5 podiums en toda su vida en Moto3, que empezó en 2015 aquí, o sea, lleva ya casi 7 años, y tan solo ha ganado una vez, el año pasado en Barcelona, Cataluña, en Moto3. O sea, por palmarés, Darren Binder no tiene por qué subir a MotoGP.
Pues ya hablamos de Darren Binder, pero ¿cómo está Pedro Acosta? Que estaba echando yo cuentas, se le pondría ahora mismo, estaría recortándole 12 puntos, Foggia a Pedro Acosta. Pedro Acosta viene, bueno, ahora ya no, ahora ya alguno más, porque ya ahora mismo vuelve, sí, a ser quinto otra vez, le estaría recortando 14, se quedaría a 16 puntos en el Mundial, José Manuel, con dos carreras por delante. Se le acerca bastante, ¿eh? Jaume Masia tiene que echarnos una manita, ganar la carrera y a ver si Pedro Acosta puede terminar cuarto, ¿eh?
Pues sí, porque además en la última carrera en Estados Unidos tuvieron un pique los dos compañeros de equipo en el sábado en la clasificación. Y bueno, luego ya después Pedro Acosta en caliente dijo alguna cosa, después le pidió perdón. Y bueno, yo espero que Masia le eche una mano, pero en este caso, como tú decías antes, no hay nada que ayudar a nadie. Quiero decir, es que es
ganar la
que
carrera,
una claro. carrera, ¿no? Es que es muy sencillo. A ver cómo lo gestiona, porque tampoco supongo que va a poder arriesgar del todo. Pero bueno, creo que es una buena oportunidad para que Masia haga algo importantísimo para su compañero y sobre todo para el equipo. Y además, él se lleva una victoria.
El problema es que está llegando también el sexto ahí a la espalda de Acosta, a Poveda.
Está llegando Antonelli, efectivamente, ahí precisamente al colín de Pedro Acosta, que ahora se levanta, mira un poco más allá en esa curva derecha. De nuevo se mete dentro del carenado, está persiguiendo a Stefano Nepa. 1.7 ya de diferencia con respecto a Darren Binder, que está tercero y se ha descolgado de Denis Foggia y de Jaume Masia, que ya son los dos que quedan por delante para jugarse la victoria. A dos vueltas y media para el final. Foggia lidera, Jaume es segundo, Binder descolgado a casi 2 segundos y 2 segundos por detrás de él, Nepa y Pedro Acosta. Lo de llegar al podium para Pedro va a estar bastante más que difícil, pero bueno, ahí está, pegado prácticamente al colín de Stefano Nepa, poco a poco puede llegar hasta la cuarta plaza. No estaría mal llegar a la cuarta, no está mal en cualquier caso lo que está haciendo ahora, le recortan puntos sí, pero de ir terminando así puedes llegar a ser campeón del mundo en la última carrera, son 17 años lo que tiene, yo lo doy por bueno, chicos.
Sí, sí, además eso, que él lo recuerda cada carrera, ¿no? Cuando veíamos que ganaba una carrera detrás de otra, decíamos, jo, qué fácil lo está haciendo, y él decía, oye, que esto para nada es fácil, que es el mundial de motociclismo, que están los mejores de pues eso, y mayores que yo, y esto es complicadísimo y me está costando mucho hacer lo que estoy haciendo, y ahora se demuestra que es así, ¿no? Que un mundial no te lo regalan y que lo va a tener que sudar hasta la última línea.
Yo mira que veo a Masia, le veo, no te voy a decir cómodo, pero es que no se despega, es que no pierde 3 metros con Foggia. A ver si va controlando y le puede pegar luego el golpe de gracia al final, que sería una victoria española y, como decíamos, luego echarle esa mano fundamental a Acosta.
Desde luego, además es que Jaume estaba llamado a ser la referencia de la categoría este año, en 2021 en Moto3, y claro, él también mentalmente y moralmente, como dice José Manuel, le han dado un bofetón cuando ha visto que su compañero de equipo, que acaba de llegar, puede ser campeón del mundo y tiene muchas probabilidades de serlo, y a él le ha relegado no solo a una segunda posición en el equipo, sino a una posición prácticamente inexistente en la clasificación, en la parrilla, en lo mediático, en absolutamente todo. Que terminara hoy en una primera posición sería un mazazo bueno para él y sobre todo ayudaría a su equipo, eso está claro.
Sí, porque él es el príncipe destronado, ¿no? Él era la referencia en la categoría, el piloto número uno de KTM Ayo, y bueno, pues evidentemente le ha costado, yo creo, asimilar que un muchacho llegue por detrás y se lleve todos los focos. Y es que además los ha llevado de una manera increíble, ¿no? Con muchas entrevistas, con mucha atención mediática, con documentales en la cadena de Dazón que emite el Mundial, evidentemente. Entonces eso para él es duro, porque además un campeón, pues lo primero que tiene, ¿no?, es que tiene que tener un ego positivo y creer en uno mismo. Así que creo que para Masia ha sido complicado y hoy podría llevarse una buena alegría.
Vamos a llegar a la última vuelta. Se están echando encima de Binder,
sí,
los
señor.
De atrás. Venga.
Sí, señor. Vuelta y media para el final. De momento, Jaume Masia, que sigue pegadito al colín de Denis Foggia. Muy bien, tranquilamente. Vamos a ver si es capaz de adelantarle al final. En 3 segundos y 1 décima está Darren Binder, es decir, ha perdido mucho fuelle con respecto a los líderes, pero es que ya está tan solo 3 décimas el grupo perseguidor. Tanto Nepa como Pedro Acosta pueden luchar por la tercera posición. Ha perdido Binder prácticamente toda la ventaja que tenía con respecto al perseguidor. Nepa y Pedro Acosta, cuarto y quinto, ya están ahí. Antonelli también está muy pegado al colín de Pedro Acosta. Vamos a ver si no intentan en algún momento un adelantamiento. Pero de momento lo de Pedro es bueno, porque puede llegar incluso a la tercera posición. Nos centramos en los primeros, porque estamos en la última vuelta. puede ganar Denis Foggia en esta curva ahora a izquierdas. Bajan marchas muy rápidamente, no intenta ni siquiera salir de la aspiración Jaume Masià, que sigue en la segunda plaza. ¡Ojo a Pedro Acosta ahora, que se ha puesto a liderar el grupo perseguidor! Ya está en la cuarta plaza Pedro Acosta. No, está en la tercera porque Darren Binder ha caído también a ese grupo. Intenta ahora el adelantamiento por fuera Nepa, no lo consigue. Cierra muy bien la puerta Pedro Acosta. Curva
cuidado
derecha.
Ahí,
se mantiene primero
justísimos.
Pedro Acosta, se le mueve un poquito el tren trasero. Mientras nos fijamos en la parte delantera porque va a ganar Denis Foggia. No parece que Jaume Masià vaya a intentar el adelantamiento. Además, está un poquito retrasado ya. Ha hecho un cambio de ritmo Denis Foggia. Ojo a Pedro Acosta, que mientras se mantiene líder del grupo perseguidor es tercero. Va a subir al podium Pedro Acosta si todo termina así. Estamos en el último sector. Todo puede pasar y de momento se mantiene Nepa cuarto. Cierra muy bien ahora la puerta Pedro Acosta. Vamos a ver si es capaz de traccionar mejor que Nepa. Madre mía, qué movimiento le acaba de hacer ahora mismo en el cambio de dirección también a Denis Foggia, la moto. Va a ganar Foggia. Cruza la línea de meta primero. Jaume Masià es segundo. Pedro Acosta sigue liderando el grupo. Vamos a ver si nadie le adelanta por rebufo. Gana Pedro. Bueno, Pedro Acosta tercero. De momento la victoria ha sido para Denis Foggia. Buen resultado para Pedro Acosta. Celebra Denis Foggia. El Mundial está todavía vivo para Pedro Acosta.
Pues de 30 puntos pasa a 21 de ventaja. Eso van es. A quedar dos carreras. Pues como balance, a mí por lo menos, José Manuel, pudiendo haber terminado primero y sexto, incluso acabar primero y tercero, no está nada mal, ¿eh?
Sí, sí, desde luego, pues ya, ahora las cuentas serían muy claras, ¿no? Necesitaría sacarle 5 puntos en la siguiente carrera para ser campeón a Costa, ¿no?
Eso
quedarse,
es.
quedarse a 26 cuando solo queden 25, esa es un poco la historia. Foggia celebra la victoria porque es lo único que le valía prácticamente, con lo cual está exultante, pero Pedro Acosta yo creo que tiene que estar satisfecho porque sigue manteniendo una buena ventaja, ¿no? Que si al principio de temporada, en marzo, le dicen que a falta de dos carreras va a tener 21 puntos de ventaja, lo hubiera firmado con sangre, ¿no? Así que hay que verlo por ese lado, es verdad, vas perdiendo puntos, pero en el fondo es positivo, tienes que verlo del lado positivo desde el punto de vista mental.
Es que claro, ahora nos parece poco, 21
claro.
puntos de ventaja, teniendo en cuenta la burrada que ha tenido de ventaja en la primera mitad de la temporada Pedro Acosta, pero teniendo en cuenta que es rookie, está muy bien, 21 puntos de ventaja ahora mismo, las cuentas,
con
como
terminar
dice José Manuel,
duodécimo le valdría en
eso es.
La próxima carrera.
Las cuentas, como dice José Manuel, están muy claras, con que le saque 5 puntos a Denis Foggia al final de la próxima carrera, al final de
eso
Portimao,
es.
Habrá sido campeón del mundo porque quedaría una carrera, 25 puntos y con 26 de ventaja ya no podría adelantarle en la clasificación
claro,
general
sí.
Denis Foggia.
Eso es, yo creo que si Acosta gana la próxima carrera, ni siquiera el segundo puesto le valdría a Foggia para evitar el alirón, ¿no? Así que, lo tiene ahí, ¿no? Pero él yo creo que va a seguir con la misma actitud, diciendo voy a ir sumando y ya está, porque lo importante es ser campeón el último día en Valencia, aunque sea por un punto. Así que ahora un poquito la inercia mental, la inercia psicológica la tiene Foggia, que ha llegado a estar a 97 puntos de desventaja en algún momento de la temporada. Es decir, que todo lo que le venga pues es un regalo, así que ahora hemos cambiado, ¿no? Al principio de curso el que no tenía presión ni nada que perder era Pedro Acosta, y ahora el que no tiene presión ni nada que perder es Denis Foggia.
Lo celebra Foggia, ¿eh?
Sí,
se está viniendo arriba. Claro, es que fueron casi 100 puntos de desventaja con respecto a Pedro
sí.
Acosta. ¿Se nos puede hacer largo el Mundial? No lo sé, desde luego. Como decíamos hoy, es que lo que no puedes hacer es caerte. Y ese era el mayor miedo que tenía yo en los últimos giros, ¿eh? Que le veías ahí en ese grupo donde al final se han juntado 4 pilotos luchando por el podio, que yo creo que encima a los demás les hace más agresivos. Y se te ponen los pelos de punta, pero bueno, el murciano ha salvado la primera, ¿eh? La
sí.
primera de las 3 bolas de campeonato, no ha ganado el título, es verdad, pero se mantiene con cierto margen. 21 puntos de ventaja con 50 por disputarse. Así que, de momento, Pedro Acosta sigue comandando el campeonato del mundo, sigue dominando esta competición. Habrá que ver hasta dónde puede llegar en Portimao. Como decimos, ¿es dentro de 15 días o dentro de una semana?
Dentro de 15 días.
Dentro de 15 días, ¿no?
El día 7 7 del mes que viene.
Pues
tal cual.
Ahí se la va a jugar.
Sí, ahí si gana es campeón. Y ahí sí que si gana la carrera, le va a quitar al menos 5 puntos a Foya, si Foya consigue ser segundo.
Correcto.
Y ya se pondría a 26, con lo cual, si gana, campeón del mundo. Eso ahí lo tiene sencillo, esa cuenta es fácil.
Es más fácil que la que he echado yo al principio.
Sí, y luego antes me he liado yo también. O sea,
bueno,
sí,
mientras, Denis Foggia, que lo celebra con la bandera italiana, no en vano está en otro de sus circuitos de casa. Vemos también mucho color amarillo en las gradas, porque es la última vez que Valentino Rossi va a correr en este circuito, que es su circuito de casa, que está a apenas unos kilómetros de Tabulia y de Urbino, el lugar donde nació Valentino. Así que hoy es un día muy especial para estar enganchados al Mundial de MotoGP.
¿A qué hora la siguiente carrera?
A las 12:20, siguiente carrera de Moto2. Raúl Fernández está 9 puntos por detrás en la clasificación general de Remy Garner, su compañero de equipo. Otra carrerita más para ver cómo un español puede recortar puntos en la clasificación general. Y me da a mí que la de Moto2 se va a decidir en Valencia, en la última carrera del año.
Pues lo contamos luego a las 12:20. José Manuel, ahí te espero, ¿vale?
Venga, hasta luego.
Pues de momento nos quedamos con eso, con el tercer puesto de Pedro Acosta, va a subir al podio. Es verdad que Foggia ha ganado, que Jaume Masià ha sido segundo, dos españoles van a estar en el podio, se acerca un poco el italiano en la clasificación del Mundial, pero en Portimao, en la penúltima carrera del Mundial, podemos conseguir el primer título. Será dentro de 15 días y dentro aproximadamente de media hora tenemos la siguiente carrera del Mundial, será Moto2, con el madrileño Raúl Fernández luchando por acercarse a Remy Gardner. Una parada y nos acercamos nosotros al clásico, al partidazo del Metropolitano también de esta noche y a todo lo que queda en esta jornada de domingo.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
En esta celebración, pon en la ofrenda a tus seres queridos lo que ellos realmente quieren. Ofréceles algo diferente, como una Fanta bien fría, llena de sabor. Algo que les quite la sed después de su largo viaje. Dales una bebida tan deliciosa como su pan favorito y brillante como la flor de cempasúchil.
En esta y todas tus celebraciones, disfruta una Fanta bien fría. Ve a tu tienda local más cercana y llévate una botella de Fanta bien fría y llena de sabor. Oh, oh,
oh. Visita tu tienda O'Reilly Auto Parts y solicita que uno de nuestros expertos en autopartes pruebe gratis tu batería. Si está a punto de fallar, ellos te ayudarán a encontrar la batería adecuada a tus necesidades. Las baterías Superstart proveen un alto desempeño hasta en condiciones extremas. Sigue adelante con O'Reilly. Oh, 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 O'Reilly.
Auto Parts. And now it's Geico's Motorcycle Rules of the Road. Before you ride, make sure your mirrors are clean and adjusted properly. And if you're going on a group ride, make sure the lead biker knows where they're going.
Ed, quick question. Where are you taking us?
Oh, I have no idea. Well, am I the leader? Because I was following that dude with the red helmet. Where is he?
And the rule to saving on motorcycle insurance is, in 15 minutes, Geico could save you 15% or more.
We could all use a real vacation right about now. Lucky for us, Princess Cruises has a port right here in SF. Starting at $99 per day, Princess can take you to the beaches of Mexico, the tropics of Hawaii, the glaciers of Alaska, or along the California coast. That's right, just $99 per day. Set sail with California's Cruise Line. Call 1-800-PRINCESS, visit princess.com, or contact your travel advisor today. Terms and restrictions apply. Promotional pricing ends November 30th, 2021. Ships are Bermudan and British Registry. Before booking, consult the CDC website at www.cdc.gov.
Marcador. José Rodríguez.
No sé si la gente que tiene este desconfianza, no sé, nosotros no, porque sabemos exactamente qué tenemos y que podemos hacerlo y es demostrar, pero yo creo que para un clásico no hay un claro favorito en el partido. Nosotros jugamos en casa, tenemos nuestra gente a nuestro lado, nuestro apoyo, entonces yo no tengo este miedo y que tú has dicho, y son grandes partidos para jugar y de poder demostrar una vez más que tenemos un buen equipo.
El miedo es algo que te pasa, que a veces lo piensa antes de un partido, a veces lo tiene antes de un entrenamiento, a veces lo tiene después del entrenamiento, que no ve el equipo que está enchufado. Esto es una sensación bastante constante, tener miedo. Yo lo digo, es una buena sensación, no es una mala sensación. No estoy, afortunadamente no estoy terrorizado, esto sí, nunca me terrorizo para un partido porque pienso que hay cosas peores en la vida que perderlo.
Son Ronald Koeman y Carlo Ancelotti, los dos entrenadores de Barcelona y Real Madrid, que esta tarde a las 4 y cuarto vivirán el clásico que te vamos a contar aquí en Radio Marca. Alejandro Segura, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel Ángel Toribio, muy buenas.
¿Qué tal, José? Buenos días.
Dos partidos, equipazos, mejor dicho, para el partidazo de esta noche. Voy a empezar primero por Tori, al que le tenemos de camino a Barcelona, y para que no nos juegue una mala pasada. Las comunicaciones, Tori, te pregunto, a las 11:50, a las 10:50 de la mañana, ¿cómo está el Real Madrid? ¿Cuál es la última hora del equipo de Carlo Ancelotti y qué dudas tiene para esta tarde?
Nacho o Lucas, Carvajal prácticamente descartado que juegue de inicio porque reaparece. Y la otra es la sustancial, 4-3-3 con Rodrigo o 4-4-2 con Fede Valverde. Yo me inclino más por la segunda. Valverde parte con ventaja con respecto a Rodrigo para jugar de inicio en el Camp Nou de Barcelona.
¿Qué planning tiene el Real Madrid hoy? Ahora lo contamos. Segura, a ver, en el Barça, ¿qué dudas hay en el 11?
Pues fíjate que el Barça lo tiene mucho más claro, porque Ronald Koeman recupera a Jordi Alba, que yo creo que es la mejor noticia posible para el Barça. Finalmente ayer entrenó con el equipo, hizo bien el entrenamiento, después de salir lesionado en el partido contra el Dinamo de Kiev. La única duda está en el lateral derecho, y yo creo que es lo único donde se puede dudar, si va a jugar Mingueza o Sergi Roberto. Todo lo demás está claro, porque Dest va a jugar como extremo por la derecha, Ansu Fati extremo izquierdo, arriba Memphis Depay, el centro del campo con Busquets, Frenkie de Jong y Gavi. Hay que recordar que Pedri todavía no llega para este partido, que está lesionado, y en defensa Jordi Alba, Piqué, Eric García, y la gran duda de si va a jugar Mingueza o Sergi Roberto. Yo, si tengo que apostar, apostaría por Mingueza, que es más un defensa puro, y con Dest en banda para parar a Vinicius por la banda izquierda, que yo creo que es un poco el temor que tiene Koeman.
Tori, simplemente, como decíamos, el planning del Real Madrid, antes de llegar al Camp Nou, ¿qué va a hacer el equipo de Zidane? De Ancelotti.
A eso de la una van a comer, la última carga de combustible antes del partido. A las 2:15 la reunión previa al partido, donde Ancelotti va a dar las últimas consignas y va a dar el 11 a sus jugadores en el hotel de concentración, el Hyatt Regency, muy próximo al Estadio del Español, entre el Hospitalet y Belviche, 7 kilómetros de carretera hasta el río de las Corts, a la de Barcelona, y a eso más o menos las 3 menos cuarto
para el hotel. O sea que ese es el planning que va a seguir el Real Madrid. Tori, te dejamos y luego hablamos más tranquilamente. Un abrazo.
Un abrazo.
Segura. ¿Y el Barça qué planning tiene?
Pues el Barça, que va a llegar al estadio aproximadamente a las 3:15, y a partir de ahí es cuando Koeman va a reunir a los suyos dentro del campo, le va a dar el 11 inicial a los futbolistas y va a dar las últimas indicaciones antes de saltar a entrenar. El Barça no suele juntarse antes de los partidos en casa, hoy tampoco lo va a hacer, así que mañana tranquila en Barcelona hasta que lleguen los jugadores al estadio.
A ver, tengo que preguntarte a ti por otras cositas que rodean al partido. Sí. Temperatura, ambiente, ¿cómo va a estar Barcelona hoy? Y ahora te pregunto por la entrada.
Pues mira, al ser un partido a las 4:15, es verdad que hace buen tiempo y hace muy buen día hoy en Barcelona. Hace bastante sol, yo creo que estaremos rondando los 23, 24 grados a la hora del inicio del partido. Al final, a las 6:30 ya empezarán a bajar las temperaturas. Afición, veremos. Yo creo que no se va a llenar el estadio. Es verdad que ahora muchos socios han sacado el abono para esta temporada, pero hay 26.000 abonados que pidieron el cese del abono esta temporada, sí. ¿No? Esta prórroga, así que todo hace indicar que no se va a llenar el estadio. Habrá buena entrada, pero no se va a llenar. Veremos al final qué es lo que pasa, pero el miedo que tiene la junta directiva es que no se superen los 75.000 espectadores.
Está bien pedir a la gente que vaya al fútbol, está bien pedir a la gente que anime a su equipo, está bien reclamar implicación, también está bien pedir 164 euros por una entrada en el lateral, 179 en la tribuna, 184, pero luego lo pides que vaya la gente al fútbol y queda muy bonito. Igual lo que tenías que hacer era poner las entradas a un precio aceptable. Que luego luego se nos llena la boca y queda muy bonito el pedir a la gente que vaya. Luego encima será la culpa de la gente que no va al fútbol. Pues igual si la gente no va al fútbol es por algo.
Yo opino lo mismo, y más tal y como ha golpeado en las carteras el COVID, ¿no? Que la gente tiene menos poder adquisitivo. Y claro, tú quieres ir a ver un Barça-Madrid y no, en tercera gradería, arriba del todo, ya te cuesta 200 euros la entrada. Es que una, es que claro, es que estamos hablando de que es una auténtica barbaridad, ¿no? Y ya pues...
Donde tienen vértigo las palomas, te cuesta 150 euros ir a ver el fútbol, que no ves absolutamente nada. Y la culpa es que la gente no se vuelca y no está con el equipo que necesitamos. Si me necesitas realmente, bajas el precio de la entrada. Y si no, es que no te importo tanto. Pero bueno, que eso, así está de momento la situación del Clásico. Segura, en nada, en un ratito volvemos a hablar y me sigues contando cómo están las cosas. Si hay novedades, pues ya sabes, líneas abiertas.
Venga, perfecto, ahí estaremos.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hay otro partidazo. Esta noche juega el campeón de Liga contra el líder de la Liga. John Cueva, muy buenas.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
Ainhoa Sánchez, muy buenas.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
¿Cómo llega la Real, John?
Bueno, pues está llegando ahora mismo a Madrid porque ha salido hace un ratito de Zubieta. Lo último es la convocatoria de Imanol, que la había aguantado hasta hace un rato, y es una convocatoria sin sorpresas, sin Ayen Muñoz sancionado, sin Zubimendi lesionado el otro día y con las 8 bajas que ya sabes que tiene la Real, que viene arrastrando las últimas jornadas.
¿Y el Atlético de Madrid, Ainhoa?
Pues el Atlético a las 9:30, como es habitual los días de partido, se concentra en el Hotel Hilton Aeropuerto de aquí de Madrid, sin Stefan Savic, que todos pensábamos, incluso los servicios médicos contaban con que en este partido pudiese reaparecer el montenegrino después de esa lesión muscular que le ha tenido lejos de los terrenos de juego. Bueno, pues no es así porque Savic no está todavía al 100% y no se quiere arriesgar con él, así que va a ser una de las bajas, porque la otra, José, es la de Marcos Llorente, que recayó tras el partido de Champions de su lesión también muscular, así que el 14 tiene que volver a parar después de haber estado todo este parón entre algodones, mimándose, cuidándose de esa lesión muscular. Reapareció, como digo, en el partido contra el Liverpool, fue suplente, tuvo sus minutos, pero ha recaído, así que tanto Marcos Llorente como Stefan Savic son las bajas con las que cuenta un Diego Pablo Simeone, que está ahí a vueltas con el sistema, con la defensa, a ver qué hace el Cholo contra la Real.
Que igual es una locura, John, lo que decía yo antes, pero bueno, pedir al público, ya sea en Anoeta, en el Metropolitano, donde sea, que vaya, pero pedirle 160 euros, que a mí me parece una barbaridad, pero bueno.
Mira, Sturmgrad Real Sociedad el otro día, 15 euros, lo que valía la entrada.
Pues eso.
Bueno, pues depende, campo lleno. El otro día, en lo que decía un poco Ainhoa, voy a alejar un poco de mi hija que si nos va
no,
a...
Es la auténtica jefa de esa casa, o sea que tiene todo nuestro respeto.
La conciliación, un domingo por la mañana. Bueno, yo creo que va a cambiar Imanol el sistema, por eso de que no está Ion Muñoz, no está Diego Rico y no está Nacho Monreal, porque no tiene laterales izquierdos y o pone a Gorosabel cambiado de lado, o tiene que poner a Pacheco ahí, y yo creo que va a jugar el de Arrasate, que va a jugar Gorosabel en la izquierda, y que por eso se va a proteger con un central más, y que vamos a ver una Real con tres atrás, dos carrileros, yo creo que dos nueves, que así de inicio solo lo ha hecho una vez, y creo que puede funcionar, y yo creo que Sorlot, más intuición que información, José, yo creo que va a ser otra de las novedades en un once, que yo creo que va a hacer 5 cambios, y Manuel, con respecto a lo del otro día en Austria.
Al caso de la jefa, yo en un abrazo, gracias.
Un abrazo a vosotros, Agur.
Y en el 11 del Atleti parece que Suárez sí va a estar, Ainhoa.
Sí, fue suplente también contra el Liverpool y parece que va a estar. Veremos si está acompañado también de Antoine Griezmann y de Joao Félix. En la defensa, lo que comentábamos, José, si vuelve el Cholo a esa defensa de cuatro con Trippier por la banda derecha, con Renan Lodi por la banda izquierda y el centro de la zaga formada por Felipe y José María Jiménez. El centro del campo pues estaría formado por Rodrigo de Paul, por Coque y por Lemar. Pero como digo, pues habrá que ver el Cholo si finalmente apuesta por esta defensa de cuatro o mantiene el esquema de la defensa con tres centrales que le gusta mucho a Simeone y le está dando buenos resultados.
Con él cerramos la jornada de domingo, esta noche a partir de las 9 en el Metropolitano. Ainhoa, gracias.
Un abrazo, José.
La vamos a abrir a las 2 con el Sevilla-Levante. El Sánchez Pizjuán, hablando de aforos, por fin 100% para recibir al conjunto granota. Última hora, Juan Antonio Pineda, muy buenas.
¿Qué tal, José? Buenos días. Sevilla y Levante se enfrentan en el Ramón Sánchez Pizjuán, escenario que volverá a coger un aforo del 100% en las gradas del Coliseo Hispalense. El Sevilla llega después de dejar dudas en el partido de Liga de Campeones, recuperando a uno de sus mejores futbolistas, ya que Youssef En-Nesyri vuelve a entrar en una convocatoria.